With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hola, Fortuna, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos, pero te cuento. Vengo saliendo de terapia. En el consultorio una mujer me dice, mi pareja me cela todo el tiempo. No me deja salir con mis amigas. Estoy harta.
Ay, Fortuna, qué bonita relación. Si la cela es porque la quiere y no la deja salir con sus amigas, no porque sea mala persona, sino porque quiere pasar todo el tiempo con ella.
¡Ay, Carlos! ¡Qué errores cometemos cuando amamos! Eso no es amor. Es el tema el día de hoy. ¿Qué es lo que no es amor? Así es que ¡comenzamos!
Dichosa sexualidad.
Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
Fortuna, ¿cuánta sabiduría hay cuando decimos que el lenguaje construye, que el lenguaje crea? Frases como si no te cela no te quiere, no es que no te deje salir, no es que te controle, es que te ama, es que quiere pasar el tiempo contigo, nos han marcado y se han puesto en nuestra cabeza por años, las hemos vivido de cerca en nuestras casas, en la escuela, con los amigos, y hemos crecido con esta consigna de que el amor debe ser comprobable, que el amor debe ser un sufrimiento, que el amor debe ser como Mariela del Barrio, de abajo para arriba, nunca horizontal, Fortuna, y hoy vamos a hablar de aquello que no es el amor.
Carlos, me parece dramático que a estas alturas del partido, de la vida, estemos amando mal, como que hemos convertido al amor en una maleta en la que cabe todo: maltrato, violencia, falta de respeto, acoso, dependencia, abuso, falta de autoestima, deshonestidad. Y me parece que tenemos que clarificar esto. El amor, ojo, se aprende, se emprende. Y como dice Erich Fromm, requiere de esfuerzo y de conocimiento. Y aquí creo que cabe muy bien una frase que tú y yo hemos mencionado muchísimo en estos podcasts y tiene que ver con lo que no se siente bien, no está bien. Dejemos de ponerle justificaciones y otras ideas. Realmente tenemos que estar en paz, en construcción, en armonía, en un trabajo constante, pero hacia la libertad, hacia el amor, hacia lo cariñoso, hacia el placer y no hacia el dolor, Carlos.
Martina nos dice, Fortuna, a mí me gustaba que me controlaran, que me domaran, decía yo, pero con los años, luego de una relación de mucha violencia, me di cuenta que eso no era amor. Pero ¿cómo iba a saber si así lo aprendí en mi casa?
Exactamente. Yo creo que partes, ahora sí que no sé si la escogiste, pero la escogiste bien, pero creo que sería lo primero que tendríamos que fundamentar, ¿no? Y es decir, yo hoy que estoy escuchando este podcast, quizás soy un adulto, que traigo mis aprendizajes, que traigo mis enseñanzas, que traigo mi historia. Y este es el momento de detenerme un segundo y decir, ¿qué pienso sobre el amor? ¿Qué es para mí el amor? ¿Cuáles son los significados? ¿Qué he tolerado? ¿Qué he permitido? ¿Hasta dónde puedo ser flexible con estas definiciones? ¿Y qué quiero construir? Porque, ojo, muchos que estarán escuchando en este momento dirán, híjole, por eso, pero tengo 50 años, ¿tú crees que ahorita voy a irme para atrás y voy a empezar a cambiar las formas en las que me dirijo a mi pareja, en la que construyo? Sí, lo maravilloso de la noticia de la ciencia es que el cerebro tiene neuroplastía, quiere decir de alguna manera que podemos generar nuevas ideas y se adapta a la edad que sea a estas nuevas ideas. Por lo tanto, tenemos que empezar a creer cosas distintas que nos hagan sentir cosas distintas y al sentir cosas distintas, obrar de forma distinta, Carlos.
Me esperanza mucho lo que nos comentas, Fortuna. Hay un término que a mí me gusta mucho, que es autonomía, ¿no? Yo creo que el antídoto para todas las creencias que hemos recibido y que se nos han inculcado y que hemos tomado sin razonarlas es justamente la autonomía, la posibilidad de autodefinirnos, de autonombrarnos, de autodefinir en este caso lo que es el amor. Un ejercicio tal vez padrísimo sería poner en una libreta lo que hasta hoy yo considero que es el amor. Y del otro lado poner lo que para mí sería amor, lo que quiero, lo que necesito, cómo lo definiría para sentirme pleno y satisfecho. Yo creo que hoy la autonomía de verdad debe ser parte de nuestro día a día, de lo que definimos, y son no solamente para nosotros, Fortuna. Si pensamos que el amor es una construcción social, pensemos también que estamos construyendo la definición de amor de las personas que nos rodean, entre ellas muchas de las personas a las que amamos, ¿no, Fortuna?
Pero fíjate, te escucho, Carlos, y creo que la premisa, ahora sí que dos pasos atrás, es crear esta idea sobre el amor primero en nosotros mismos. Muchas veces lo hemos hablado, Carlos, ¿cómo pretendo que mi pareja me respeta si yo no me respeto? ¿Cómo pretendo que asigne una cantidad de dinero para mis doctores, para mi ropa, si yo no me doy esos permisos? ¿Cómo pretendo que mi pareja me otorgue cierto tiempo de calidad en la pareja, claro, si yo no puedo encontrar en mí tiempo para cocinar que me gusta, para mi hobby, o para poder hacer ejercicio? Entonces, creo que esta autonomía empieza primero por clarificarme a mí y darme a mí, porque soy el mejor ejemplo para entonces poder decirle a la pareja, espérame un tantitito, creo que esto es lo que sí me gustaría que hiciéramos, porque para mí este sí es el significado del amor, ¿no?
Mira, Fortuna, qué interesante lo que nos comparte Gloria. No es amor cuando solo te quieren para tener sexo. Cuando los encuentros con un chico que me convencía diciéndome que le gustaba se volvieron mentirosos. Estar conmigo era solamente para sentir placer.
Claro, hemos escuchado cuántas veces, cuando tengo mi regla, como no hay relaciones, ni me llama. Normalmente quien está activo en esto es porque vamos a terminar siempre en un hotel, pero no hay presencia, no hay presentarme con sus amigos, no hay compartir fuera de la cama. Y bueno, pues evidentemente creo que una de las confusiones que hay es confundir lo que es amor con sexo. Ahí creo que tendrá que ver con deseo, tiene que ver con excitación, tiene que ver con ganas. Y ojo, no estoy diciendo que están bien o mal, nada más no es amor, ¿no?
Que ahora se habla mucho, ¿no, Fortuna?, de responsabilidad afectiva, de decir con claridad lo que estamos buscando de la otra persona. Hace poco una amiga me decía, es que aquel cuate que la verdad sí está muy chulo solamente me busca cuando está drogado. Y entonces cuando está drogado, está excitado, me llama, tenemos encuentros sexuales y después ni se acuerda de mí. Y como tú bien dices, Fortuna, cada quien hará con su vida sexual lo que quiera, solamente tener los acuerdos claros desde el inicio, no prometer afecto cuando el encuentro sexual solamente busca placer, ¿no?
Así es. Una de las cosas que yo creo que confundimos muchísimo cuando estamos en una relación de cierto tiempo, Carlos, es esta rutina, esta dependencia, este temor a la soledad. A lo mejor esta pareja ya no me ofrece lo que yo necesito o lo que me gustaría crear o vivir con ello, pero ese temor a quedarme sola, esa sensación de pues ya me acomodé, ¿no? Una situación como fácil, de pronto puede tendernos una trampa donde es complicado intentar salir de ahí. Estamos en esta zona de confort donde prefiero no esforzarme más y quedarme aquí aunque esté en desagusto, Carlos. Y eso, aunque no lo crean, yo creo que muchas parejas están ahí. Y te voy a decir también qué pasa, que probablemente salirme de ahí implica un esfuerzo. Y perdón, claro, pero de pronto creo que los seres humanos somos muy flojos. Es decir, espérame, ya me acomodé ahí, ya tengo más o menos estructurado, incluso ya tengo mi economía, ya tengo mis hijos y pues ¿para qué le muevo, no? Yo veo la historia a lo mejor de mis amigas y están peor que yo, entonces mejor ahí me acomodo, ¿no? De veras, es lamentable, pero sí se escucha de esta forma. Y bueno, también otra vez, Carlos, es una decisión, pero una decisión consciente. No engañarme con que estoy enamorada o estoy en una relación amorosa, cuando más bien es una relación de comodidad, ¿no, Carlos?
Guzmán nos dice, Fortuna, no es amor tener que mantener. Siento que mi esposa no me atiende en la cama más que cuando llego con el gasto completo. Este se me figuró, Fortuna, ¿no? A ver, ¿cuánto traes? No, no viene completo. Te toca nomás oral y caricia, ¿no? No llegamos a la penetración.
¡Qué horror! Pero mira cómo la visión de las cosas cambia en el fondo de las cosas. Él siente que su obligación o parte de su contrato, de su rol, es llevarle la lana, pero como si fuera una cuestión que se la debe o que ella lo demanda ese dinero para entonces funcionar. Entonces, de ahí la premisa de él, me parece, él se queja de ella, yo te diría, yo empiezo quejándome de ti. Tu premisa de que tú le das el dinero para que ella se lo gaste, como si fuera ella la que va a disfrutar de ello, y tú no eres parte de ello, ahí me parece que ya estamos en un error. Y la otra sintiendo que como el gasto no llega completo, entonces le cierro las piernas y abuso de esta situación. Claro, las dos posturas me parece que no tienen que ver con el amor. Y quizá, Carlos, aquí aprovechar para decir que los roles o las formas en las que hemos crecido con cada quien, que es su responsabilidad dentro de la pareja, creo que desde ahí tendríamos que hablar de amor. Si yo pienso que estoy trayendo dinero a la casa para el beneficio de ambos, para el disfrute de ambos, para el goce de ambos y de la familia probablemente, entonces no dejo a la otra en deuda. Y si yo, mujer, pienso que el sexo es parte del placer de ambos, del goce de ambos, de la diversión de ambos, entonces no lo utilizo como un material de cambio, ¿no?
Cristina nos dice, Fortuna, un tema que a mí me gustaría poner sobre la mesa y es la colectivización del amor, es llevar el amor a parámetros diferentes a solamente la pareja. Nos dice Cristina, amor es cuando los amigos se quedan contigo a pesar de que estás en un momento muy complicado. Aquellos que corren y te abandonan a pesar de haber dicho que te amaban, no era cierto.
¡Uf! ¡Cuánta historia! ¡Cuánta profundidad! ¿Qué piensas, Carlos?
Yo pienso, Fortuna, que sí, que llevar el amor a los linderos de otras dimensiones, como es el caso de los afectos con los amigos, nos permite también colectivizar y llevar los afectos a otros espectros. Nos has dicho mucho, Fortuna, cuando se acaba la relación de pareja, porque nos han dicho que el amor tiene que compartirse en pareja heteronormada y monógama, cuando se acaban estos afectos nos quedamos solos, porque resulta que no tuvimos redes de apoyo u otros afectos a los cuales invertimos tiempo. Nos pasa, Fortuna, empezamos una relación de pareja y dejamos de ver a nuestros amigos y dejamos de cederles tiempo y dejamos de darles el sentido de prioridad a esas otras personas que también son parte importante de los afectos. Hoy, Fortuna, también es un llamado a eso, ¿no? A pensar qué va a ser de nuestra vida cuando ese afecto se acabe. Si no será que tener muchos más afectos, como tú dices, más is y no os, nutrirá nuestros afectos, las patas de la mesa que tanto nos comenta siempre, ¿no?
Sí, yo también lo creo. Yo creo que estos amores, que para muchos el poder decir te amo es solamente a la pareja y solamente te pareciera que el lenguaje se permite ahí. ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti te amo? Y para algunos me escucharán y dirán, ¿y esta loca qué le pasa? Pero yo sí creo que estos amores que frecuentamos y que construimos a nuestro alrededor son fundamentales y que construyen estos vínculos, incluso el soporte para poder esforzarse siempre por probablemente este amor de pareja que sea todavía mayor, por recordarnos esta parte fundamental que es estar al pendiente del otro, estar al tanto del otro, preguntar de forma genuina cómo estás, cómo te sientes, qué está pasando con tu salud, qué está pasando con tu trabajo. El realmente ir acompañando el proceso de los amigos, me parece también que hablan de amores, ¿no?
Y a mí, fíjate, ahora que lo estabas que estabas diciendo esto de decirme a mí amor, Fortuna, también atrevernos mucho a decirle te amo a la gente que, por supuesto, tenemos este afecto y que no necesariamente es nuestra pareja, ¿no? Pensaba yo la primera vez que escuché a mi hermano mayor diciéndome a mí te amo, que fue hace muy poco tiempo y me decía a mí te amo, me resonó tanto en el corazón, Fortuna, porque para empezar, ¿no? En este vínculo de norma heterosexual, que un hombre le diga a otro te amo, pues no cabe, ¿no? Y entonces escucharlo te vibra muy padre, decirle a los hermanos, a los amigos, atrevernos a llevar la palabra te amo a otros linderos, creo que es un gran ejercicio que podemos plantear el día de hoy. Oye, Fortuna, y también el amor tiene mucho que ver con las narrativas que hemos construido a propósito de lo que consumimos, ¿no? De la información, de lo que vemos en tele, en internet. Ruth nos dice, un hombre que no te salva, no te ama. Las mujeres necesitamos ser salvadas. Oye, Fortuna, ¿tú andas necesitando que te salve?
O sea, la quijada se me cayó a la mesa. No puedo dejar de abrir la boca y pensar estos conceptos, oye, de la princesa, yo creo que ella tiene que irse a vivir a Disney, porque de verdad es esta Blancanieves o Cenicienta o yo no sé qué, donde tenemos que ser salvadas como si estuviéramos amenazadas. Yo creo que retomaría esta parte de la autonomía que hablabas tú hace un momento, ¿no? El decir, somos seres completos, no medias naranjas que necesito al otro medio para entonces sentirme viva. Yo creo que esto definitivamente es un error garrafal de un concepto malentendido, probablemente del amor romántico. que claro, hemos hablado también mucho tú y yo de ello, ¿no?
Sí, y además me parece que está muy ligado con este concepto de la media naranja, ¿no? De uh-huh. que no estamos completos, de que nos hace falta la completitud que el otro nos viene a dar y que siempre nos da la pareja. Ahí tendríamos que plantearlo. Otro ejercicio también buenísimo, Fortuna, sería hacer nuestra propia narrativa de lo que nos han dicho que es el amor. Pónganlo uh-huh. en un papel, vean uh-huh. Lo que nos han dicho que es, y de verdad, cuando revisen todos de corrido, les va a botar una carcajada. Yo sé lo que les digo. Clarisa
ver,
nos
yo,
dice, venga,
déjame
venga.
Nomás, es que se me ocurrió algo que me es importante, que no es amor y que yo creo que dentro de estos conceptos es importante, y es renunciar a mis hobbies, a mis placeres, a mis grupos de amigas, a lo que construye mi ser y ha construido mi ser para poder integrarme a ti, para poder darte gusto, para poder ser este payasito, ¿no? Que te haga feliz. Y yo creo que ahí tendremos que tener mucho cuidado. No es amor renunciar a lo que para mí es importante porque a ti no te gusta. Probablemente amor sería integrar, primero tener a lo mejor una vida individual y privada donde yo haga lo que yo quiera. Y en esa libertad es que enriquezco y enriquezco la pareja. Y claro, cuando llego al encuentro contigo, nutro nuestra relación con todo lo que aprendí y viví a solas, pero tener que renunciar a todo esto para convertirme en ti o moldearme como una plastilina a lo que tú quieres, me parece que es un error muy frecuente en las parejas, ¿no?
Isabel nos dice, no estudié por amor, cuidé a mis hijos, me embaracé muy joven, ahora ya se fueron, mi esposo tiene una vida laboral, no se quiere jubilar para no estar en la casa y yo no tengo otra opción.
Híjole, qué doloroso, otra vez, ¿no? El haber creído que el sacrificio, y esto también nos lo enseñaron las películas mexicanas, en las películas El Siglo de Oro, donde todo era sacrificio, y hoy nos damos cuenta que esa fórmula no existe, pero otra vez, una buena noticia ante ello, una excelente noticia. Conocemos personas de 60 y 70 y 80 aprendiendo a bailar tango, aprendiendo, entrando a una universidad en línea incluso, aprendiendo a tejer y haciendo exactamente lo que quieren. Yo no soy de la idea de voltear atrás y decir todo lo que he perdido. Yo sería de decir todo lo que gané y a partir de hoy, ¿qué quiero hacer con mi vida, no? Me parece que por ahí es algo interesante. Fíjate, Carlos, que me han preguntado, cuando las personas llegan a terapia y no mejoran las parejas, ¿por qué es que sucede esto? Y yo te diría que una de las premisas que quiero poner sobre la mesa en este momento es cuando llegan a terapia intentando que el otro cambie y que sea la única forma en la que tú camines, ¿no? Porque aparte, llego a la terapia diciendo, la que está bien soy yo y el raro, el diferente, ¿cómo ves que piensa diferente, que quiere cenar a las 8 de la noche? Está loco, él tiene que aprender a cenar a las 9 o a las 10 porque pareciera que es mi horario y pareciera que yo tengo la razón. Entonces, el hecho de pretender que el otro cambie para adaptarse a mí sin la flexibilidad de negociación, de ceder en algunos casos, probablemente para mí eso no es amor.
Ay, Fortuna, por favor, tienes que escuchar esta que nos dice Paco. No es amor cuando disfrutas ver al otro mal, porque sientes que tú no eres suficiente para esa persona, como que no te la mereces, y hacerla sentir mal te hace ponerte a su nivel.
¡Ay, Carlos! A ver, a ver. Híjole, yo creo que mucho, mucho que decir. Empieza tú.
Mira, a mí me parece que mucho tiene que ver con un trabajo de autoestima. Lo hemos dicho hasta el cansancio, lo mencionaste hoy al inicio de este episodio, Fortuna. Cuando vemos que todo lo que el otro hace, todo lo que el otro representa nos incomoda, hay un trabajo personal e uh-huh. interno que tenemos que hacer. Por uh-huh. eso, Fortuna, hacemos tanto énfasis en iniciar relaciones sin dejar cadáveres emocionales en el ropero de la anterior relación. O sea, claro, antes de que vayas a iniciar algo nuevo, hay que trabajar con uno y con hacer cierres, pero no solo el cierre de la relación, el cierre de nosotros mismos y de lo que construimos, de lo que aprendimos, de nuestras áreas de oportunidad. Mucho del trabajo en pareja inicia del trabajo personal e individual. Uh-huh.
A ver, porque yo ahí escucho una necesidad de compararnos, como si estuviéramos compitiendo, una especie de lucha de poder. Yo digo, espérame tantito, yo aquí no compito con nadie, me complemento, aprendo, me sirve como espejo, pero yo tengo que compararme con el otro para saber quién es mejor o peor. Oye, dejémoslo para cuando estábamos en la secundaria, ¿no? O sea, de plano, me parece que un amor maduro, adulto, no tendrá que ver con esto, tendrá que ver con ver cómo aprovecho lo que estoy viendo en el otro para poder hacerme más fuerte, para poder aprender probablemente cómo hacerlo diferente. Y sí, sí creo como tú que partir de mi ser, de mi madurez, sería mucho mejor las posibilidades. Fíjate, hay un estudio de la Universidad de Chicago que hablaba de si nos casamos más tarde, tendremos más posibilidades de tener mejores matrimonios. Yo no estoy tan segura que así sea la premisa, porque podemos casarnos tarde y ser unos ineptos emocionalmente. Pero sí creo en la premisa de que en la medida de que haya un poco más de madurez, un poco más de aprendizaje, un poco más de habilidades emocionales, quizá cometa menos errores y esté más preparada para asumir mi responsabilidad dentro de esta relación y no cargarle todo al otro, ¿no?
Ahora que decías esto, me acordé de que hay una definición que dice que hay adolescentes tardíos, ¿no? Que antes adolescentes tardíos se referían como por ahí de los 20 años, ¿no? Que tardaban todavía. No, hombre, ahora hay adolescentes tardíos de 65 años.
¡Exacto! O sea,
Isabel nos dice una que a mí me gusta muchísimo, Fortuna, dice: ¿cómo no vamos a tener conceptos equivocados del amor si las canciones venden ilusiones del amor? Esa que dice: para alcanzar un sueño hay que estar dispuesta al dolor. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir, nos dice. Y con los ojos cerrados y detrás de él. Pues claro, es la forma en que nos enseñamos a vivir el amor. ¿Qué razón tiene, Fortuna?
Totalmente. Y se quedó corta, ¿eh? Porque las nuevas definiciones de reggaetón, ay, donde no, cuatro en la cama y no me importa, te hablo al amante. Y uno dice, ¿de verdad? Y sí, las repetimos constantemente y las cantamos y nos abroceamos y no nos damos cuenta que estamos promoviendo este estilo de amor que a nadie nos conviene. Bueno, que para mí son erróneas las formas en las que lo hablamos. Y mira, a veces hay gente que dice, ya, no seas tan exagerada. Sí. O no veas el arrocito negro, ¿no? O sea, ahí se va a confundir. No, espérame tantito. Yo sí creo que el valor del lenguaje y de los conceptos y hacernos responsables de nuestra boca y de lo que hablamos se traduce también en acciones, Carlos. Hay gente que me dice, ¿cómo dejo de ser machista? O ¿cómo empiezo a luchar por probablemente eliminar la violencia de mi vida? Es dándome cuenta, poniendo límites, y ojo, al otro no le va a gustar, no se va a sentir a gusto con ello, porque me estás moviendo la jugada, porque estás moviendo las fichas de una diferente forma, y eso probablemente lo voy a desconocer y me va a generar incomodidad. Pero ¿qué te cuento? Eso finalmente creo que nos va a llevar a una mayor estabilidad, armonía, equidad, hasta felicidad, te diría, Carlos.
¿Recuerdas, Fortuna, los ojos que pelamos la primera vez que escuchamos esa canción de Jenny Rivera que dice, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame? ¡Te mueres!
No, claro que no.
Clarisa nos dice, Fortuna, no es amor lo que nos dijeron en nuestra casa. Eso de no salir con tus amigas, no trabajar, solo dedicarte al hogar, a mí me asfixiaba la idea desde niña. Amor es elegir una pareja con quien puedas crecer y ser tú, nos dice Clarisa.
Bueno, un aplauso, por supuesto, un aplauso, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que las nuevas generaciones vienen como un poquitito menos afectaditas, como veníamos en mi generación al menos, ¿no? Digo, yo tengo hijas que las dos trabajan desde antes de pensar siquiera en hacer pareja y donde claro que incluyen sus preferencias, sus gustos y están justamente en esta pareja pensando o luchando por crecer, que creo que esto es importantísimo. Ojo, querer mal tampoco es que cada vez que tenemos una pelea, rompamos o hablemos de divorcio o nos separemos y entonces haremos pleitos de meses donde estamos yendo y viniendo en la relación. A mí me parece que el desgaste de una ley del hielo, el desgaste de estar constantemente con el temor de que la otra se va a ir o no se va a ir, porque no sé si su amenaza es real o no, eso no es amor, Carlos.
Oye, Fortuna, y quiero poner también una vez más un tema para la conversación, nos dice Chino, no es amor cuando las mujeres te insultan por el tamaño de tus genitales, como si esto lo fuera todo. Y aquí, Fortuna, por supuesto que me interesa que nos cuentes sobre los genitales, pero también me gustaría mucho que nos dijeras, por favor, ¿de verdad es tan importante el físico? ¿Influye tanto el físico en el amor?
Ay, Carlos, yo te diría que es la parte superficial, es la natita, pero realmente lo sabroso, creo que lo esencial, creo que lo que nutre, creo que con lo que nos quedamos, tiene mucho más que ver con el fondo que con la forma, tiene mucho más que ver con todo lo que construyo, arroja de información, de bienestar, de muchas otras cosas que la cuestión física. Ojo, siempre y cuando en eso pongamos nuestra atención, Carlos, porque también creo que si vamos creciendo con la idea de que la belleza lo es todo y es lo único importante, claro que si te veo con el pene pequeño y el concepto que yo tengo es de que el pene grande es el que va a ser un buen amante, aunque no me lo demuestres o aunque me lo demuestres, yo no sé si yo voy a poder cambiar este concepto, Carlos. Entonces, sí creo que sería importante reconocer cuáles son las ideas que me funcionan y que me nutren y cuáles no. Pero esto lleva un proceso, Carlos. O sea, no creo que una persona que haya crecido creyendo que todo lo importante en la vida tiene que ver con la imagen, por decirle yo que lo importante es el sentimiento y lo que nutre y el proyecto y la estabilidad emocional, lo va a cambiar simplemente por una cuestión de conceptos, Carlos. Creo que también esto se aprende y se vive. Y creo que hay personas, hombres y mujeres, que llegan a los 80s y que se siguen vinculando con personas jóvenes y bellas, porque eso es a donde han puesto su atención.
Sí, Fortuna, es también lo que vivimos, ¿no? Los que somos guapos y dotados, ¿no? Que...
Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Mira, últimamente, yo creo que, bueno, te lo digo porque lo has presumido mucho. Yo te lo he dicho mil veces, ¿eh? Aquí estamos listos para verte, que te bajes los pantalones y podamos medir. Porque basta de que estemos nada más escuchando puras ideas
promesas.
Suyas. Sí, promesas. Yo no lo creo. Ya no sé qué te iba a decir. Suéltale lo que quieras tú.
Oye, Fortuna, ¿qué te parece si vamos cerrando con algunas de las ideas principales? Pero antes de irme, yo quiero mostrarte lo que sí es amor, lo que de verdad es amor, con una historia que nos compartió Priscila que nos va a clarificar de todas una demostración de amor efectiva. Priscila, no es amor cuando te queda la última concha encima del refri y tu pareja se la come sin consultarte. Amor es aquel hombre que te cede la concha sin decir más.
Ay, 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 aquí parece blanco, negro, es bueno, malo, híjole, ahí me parece que hay muchas especies de negociación, ¿no? También es cierto, Carlos, que a veces dejas al final lo que más te gusta del plato y de repente la pareja llega y te mete el tenedor al jitomate y dices, pero estaba guardándolo para al final lo más rico. No, pero mira, yo sí creo, por eso te digo que me es bien importante cuidar mucho el lenguaje, porque si yo escucho a esta mujer, lo que voy a decir es, no, si es un desgraciado porque se comió la concha, o es que no es generoso porque no te la dejó, espérame, o sea, seamos honestos, ¿no? Esto requiere de ajustes, flexibilidad, negociaciones, a lo mejor no puse atención en ello, no sé si lo está hablando de forma general, y es, yo no me voy a sacrificar, y esta es otra de las que no es amor, yo no voy a sacrificar mi vida por el otro. Si a mí se me antojó la concha, probablemente a lo mejor lo que voy a hacer es cortarla, pero a lo mejor ni se me ocurrió, porque la última vez que te fuimos a la panadería dijiste, a mí no me gusta la concha, y tú estás juzgando con una lupa del tamaño del mundo para poder decir lo que definitivamente el otro hizo mal. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en esta parte donde tomo o dejo, o soy generoso, o me aprovecho, o soy soberbio, o soy humilde. Yo creo que estas posturas tajantes nos alejan realmente del amor. ¿Por qué no me dejas decirte a mí, entonces, para esta forma de cerrar, qué sí sería una relación amorosa o qué sí sería el amor? Híjole, yo creo que tendría que ver con una estabilidad emocional, tendría que ver con lo que sea que esté ofreciendo de forma positiva, pero de forma recíproca. Yo creo que tendría que ver con equilibrio, con seguridad, con tranquilidad, con alegría, con diversión. Amar tiene que ver con respeto. También tiene que ver con compromiso, aunque a algunos les pese muchísimo esta palabra. Tiene que ver con intimar. Y ahí la definición, cada quien pondrá, ahora sí que la definición que quiera, tendrá que ver con hacer equipo, tendrá que ver que cuando vienen los conflictos, porque sí van a venir y no nos asustan, no es tan importante cómo nos metimos, sino cómo salimos de ahí, qué tan fortalecidos y enriquecidos. Para mí, todo esto es amor.
Y yo, Fortuna, ahora que están tan de moda las clases en línea, ¿verdad? Yo les dejo su tareita de amor en dos pasos. Comenzar el amor en dos pasos. Uno, cuestionar nuestras creencias, lista de creencias. Y una vez que las veamos, de verdad nos vamos a morir de la risa y vamos a decir, ¿de verdad esto es amor? Y dos, construir nuestra propia definición del amor. Uh-huh, ya vimos uh-huh. lo que nos dijeron con esta lista de creencias. Hoy nosotros podemos deconstruir eso que nos dijeron, desmontarlo y después construir nuestra propia definición. ¡Qué delicia poder decir nosotros lo que para nosotros es amor en función de nuestro proyecto de vida! Y ahí es donde nos ganamos el aplauso por saber lo que queremos y necesitamos. Y es una construcción que se logra, Fortuna, en procesos incluso terapéuticos en los cuales especialistas como tú nos pueden ayudar, Fortuna. ¿Dónde te podemos encontrar si necesitamos ayuda?
Me pueden escribir, por supuesto, a fortunaconferencias@gmail.com o en redes sociales. Me encuentran en Instagram como Fortuna Dicci, en Facebook como Fortuna Dicci Sexóloga y en Twitter como @FortunaDicci. Un placer como siempre, Carlos. A ti, ¿dónde te encontramos?
Ahí me encuentran, Fortuna, en Facebook como Yo Soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Fortuna, un llamado a reconstruir nuestros afectos, ¿no, Fortuna?
Totalmente de acuerdo. Y fíjate, yo le mandaría este podcast a mis hijos, a las personas que están creciendo. Escucharía este podcast probablemente entre las amigas y haría el ejercicio que Carlos mencionó para poder realmente juntas definir y tener claro el compromiso de lo que sí es amor. Créanme que construiremos relaciones mucho más sanas.
Carlos, oye, Fortuna, sí, ¿no? Que fuera la leyenda, compártase con quien ame. ¡Ándele!
¡Ándale! Me gustó tu idea. El día de hoy me imagino con una copa de vino frente a mi pareja, hablando de lo que sí es y lo que no es. Me parece que es algo que de verdad construye. Carlos, de verdad, muchísimas gracias el día de hoy por este podcast. Como siempre, un placer.
Fortuna, siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
¡Bye, bye!